analista en política internacional, Augusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
¿Cómo te va, Ale? Buenas tardes, muchas gracias por el contacto.
Bien, bien. En realidad, no sé si estar preocupado, no sé si estar sorprendido o no sé si ya me la veía venir, ¿no? El resultado de Chile era casi crónica de una muerte anunciada, por decirlo de alguna manera. Aunque hay algunos datos interesantes a la hora de hacer análisis, ¿no?
Tal cual, tal cual. Mira, de hecho, creo que hay distintas lecturas para hacer, para tratar de interpretar este resultado, y también tomando en su justa medida las nuevas encuestas que tratan de hacer. Viste, lo hemos hablado en más de una ocasión, a las encuestas las tomo medio entre líneas. Primero, tener en cuenta que este resultado es parte de todo un proceso que se ha ido dando, que se puede ir entendiendo. Hacemos referencia a la audiencia del resultado que dejó el triunfo en primera vuelta de Antonio Kast, con casi 28 puntos, contra Gabriel Boric, que quedó con 2 puntos menos prácticamente. Pero el primer dato fuerte, fuerte, creo yo, que es el del tercero, creo que es Franco Parisi, esta campaña en el exterior, una campaña por redes sociales. ¿Sabés qué me hacía acordar un poco la campaña de Herbas en Ecuador? ¿Te acordás, Alex?
Exacto, sí.
Viste que tiene este matiz internacional de candidatos, podríamos decir hasta de manual, con el mismo efecto, conseguir una convocatoria importante, una relevancia, podríamos decir, que bastante considerable, en el sentido de que ha podido captar aquellos lugares, aquellos sectores dolidos. A mí no me gusta hablar de sectores apolíticos, no creo en la política, por lo cual yo
Exacto.
creo que son sectores que han sido persuadidos de otra forma, tratando de sacarlos de lo partidario. Y es ahí donde entiendo que se van a focalizar estos dos actores, tanto Boric como Kast. Hay que ver cómo la pueden perfilar, en el sentido de que, por un lado, vamos a ver a un Boric que va a tratar de reconstruir esta propuesta transversal de reestructurar a Chile, ¿sí? De regenerar su matriz, de apostar a profundizar a la redacción de una nueva constitución, a hacer eje en la interpretación de la educación, de los sistemas previsionales, de la salud, con una perspectiva igualitaria, sacar ese Chile de los 5 países más desiguales del mundo, contra la propuesta de Kast, que es una propuesta que reincide, o sea, reincide en los errores ya planteados. Reincide justamente en esta estructura pinochetista liberal dura. O sea, la receta que Kast propone es un poco más de lo mismo, ¿no, Alex?
Sí, vos sabés que, a ver, digo, 28% no es un gran número. Yo creo que es el número seguro, es el techo de Kast, digo, porque ese tercio de la población es el tercio de la población chilena que todavía reivindica a Pinochet. Esto no nos podemos olvidar ni lo podemos soslayar. Hay una gran parte de la sociedad chilena que todavía reivindica la política de Pinochet y todavía sueña con el retorno de algún Pinochet. El tema está en el otro 70%, digo, ¿no? Si Boric logra captar esto, bueno, puede llegar a ser interesante. Ahora, la derecha tiene sus truquitos y la derecha sabe manejar este tipo de situaciones y la derecha te crea cucos. Y cuando vos estás medianamente desprevenido, los cucos te comen. Entonces digo, porque yo leía, bueno, después de los estallidos de hace un par de años atrás, cómo Chile llega a esto, a votar a la derecha. No ha votado a la derecha. El tema es que un porcentaje de chilenos ha sido el que votó de eso y eso les alcanzó porque hubo una gran cantidad de gente que ni siquiera fue a votar.
Totalmente, de hecho, mirá, fíjate que un 47% ha participado, y también tomemos esta participación con una perspectiva crítica. Veamos cómo, cuando hay elecciones en otros países y te aparece un menos del 50%, dependiendo la óptica de los medios hegemónicos, es una participación baja, alta o media. La participación
Claro.
ha sido naturalmente baja, y tomo lo que planteabas vos de este sector pinochetista. Que recordemos que cuando se votó la constituyente, para sí o no reforma de la constitución, hubo un poco más de un 20% que votó en contra de esa reforma. Y
Exacto,
la
exacto.
realidad es que no es muy distinto a este 28 o 27,9% que ha votado acá. Si vemos que
Exacto.
o sea, en la constituyente votó un 51-53%, ahora votó un 47%. Si trasladamos ese 22% a la actualidad, estamos a 3-4 puntos de lo que sacó Kast. Entonces vemos que Kast tiene un techo bajo. Ahora es donde yo esperaba un poquito más, por ahí uno es un poco inocente, del candidato de la coalición de Piñera, de Sebastián Sichel, por su pasado, quizás por esa perspectiva que tuvo en algún momento en la democracia cristiana chilena, pero lo primero que hizo apenas reconoció el resultado fue aclarar que no iba a votar a Sichel, que no iba a votar a Boric. Entonces, esto lo que da justamente, Ale, es la pauta de que primero la derecha lo que hizo con, obviamente, las fuerzas de seguridad fue sostener a Piñera a cualquier precio. ¿A qué precio? 40 asesinados, más de 200 víctimas con pérdida parcial o permanente de la vista, casi un sinfín, te diría, porque no quiero poner números, porque no está determinada la cantidad de violaciones y vejamientos. Ese fue el costo acostumbrado que ha tenido esta construcción en materia de seguridad pinochetista chilena para sostener a un Sebastián Piñera que por momentos, viendo los márgenes de error, quedó por debajo de la imagen que llegó a tener Temer en Brasil. Pero de esta forma pudieron respirar, pudieron demonizar, pudieron llevar a la izquierda encima, que hay que tener autocrítica, llevan a la izquierda con las propias impericias a la hora de poder unificarse, de generar una construcción a la altura. Si sumamos todo, nos encontramos con estos combos que son justamente los que sostienen a esta derecha recalcitrante, que, Ale, tiene acá, nada más, es todo lo que tienen, y sin embargo, mirá lo que están haciendo.
Sí, sí, claro.
Augusto, en cuanto a, bueno, lo que dijo Bielsa, ¿no? Este encontronazo que hubo respecto de, bueno, las clasificaciones que hizo y la respuesta también por parte del gobierno de Chile, respecto a estas expresiones, ¿puede llegar a entorpecer la relación de los dos países?
Bien, mira, principalmente a mí me llamó la atención en lo personal la intervención, la respuesta de Rafael Bielsa, persona que me ha parecido un canciller de los más interesantes que hemos tenido cuando ha sido canciller, pero tengo que admitir que se equivoca, que comete un error institucional importante. No era el momento, y de hecho creo que Gabriel Boric tuvo la astucia, la picardía política de también refutar los dichos. Creo que no fue oportuno, creo que no era el momento, y tampoco era el rol institucional. De hecho me parece inteligente la posición que plantea Santiago Cafiero al hacer alusión a que son de que es una visión a título personal, en un momento exclusivo, pero que nada tiene que ver con el posicionamiento de la Cancillería Argentina. Y ahí creo que hay una picardía importante. Vos fijate quiénes son los primeros que salen a defenderlo, los potenciales socios. Sale Sebastián Piñera a defenderlo en forma automática. Kast, bien asesorado, se queda callado. Pero Gabriel Boric tiene la picardía de también salir a rechazar una lógica de intervencionismo que, insisto, no creo que Rafael Bielsa haya tenido intenciones intervencionistas, sino una desopilante sinceridad intelectual que a la hora de ser embajador hay que tener mayor responsabilidad institucional. En la vida se me ocurriría llamar la atención a un actor político de la Argentina como Rafael Bielsa, pero tengo que ser sincero en el sentido de que creo que se equivoca en tiempo y forma.
Augusto, Beatriz Carreño de la provincia de Catamarca, ¿cómo estás? Bueno, no obstante estas declaraciones y que han considerado, muchos han rechazado de pronto las formas, o como señalás, no era el momento. No obstante esto, ¿qué nos espera a los argentinos en cuanto a las relaciones diplomáticas, llegado el 19 de diciembre y que la balanza se incline, digamos, por allí, por quien no nos genere un vínculo más adecuado, digamos, para las relaciones?
Bien, principalmente yo creo que hay que interpretar este contexto de Chile en una época en la cual es una época de oportunismos en el sentido de que el marco electoral los tiene muy preocupados, tiene muy preocupada la coalición de gobierno, y han apostado a todas las herramientas que tengan a mano para tratar de polarizar, para tratar de canalizar. Y si de hecho uno ve el marco, el mapa de la distribución del voto, y ve a dónde apostaron estructuralmente a generar fobias en cuanto, por ejemplo, a los sectores migratorios, vemos el voto como resultó en el norte. Exacto. Y vemos lo que hicieron con el conflicto, con los sectores mapuches, porque ellos, viste, eso que tratan de imponer el título, el conflicto mapuche, los mapuches no son el conflicto, el conflicto lo ha relevado y lo ha puesto de otra forma la coalición de gobierno, pero es ahí donde han focalizado. Y si tenemos en cuenta, justo lo que comenta, lo que les decía recién, ese rechazo a la reforma constitucional, más estos sectores que han planteado un germen de fobia dura, yo creo que estamos hablando prácticamente del 28% que ha acompañado a Kast. La verdad que son sectores que están dispuestos a todos, y acá vuelvo a la pregunta. Yo creo que, pase lo que pase con Chile, se va a tratar de buscar una gestión cordial. Recuerdo la gestión, por ejemplo, las relaciones de Néstor Kirchner con Sebastián Piñera en su momento, y la verdad que eran relaciones destacables, teniendo en cuenta las diferencias. Ahora sí, lo que creo es que es peligroso cuando utilizan cuestiones limítrofes, cuando utilizan la migración, cuando utilizan conflictos con sectores ancestrales. Ahí creo que están subestimando, no, creo que están siendo sinceros con lo que piensan, lo que interpretan por democracia y por lo que están dispuestos a poder seguir estando en el gobierno para poder manejar estructuras, básicamente los fondos previsionales, los sectores de inversión, los sectores extractores. Bueno, y es ahí donde justamente Boric genera una plataforma, genera una estructura de rediscusión. De hecho, yo creo que acá lo que le puede pasar es tener que discutir con Boric, porque Boric plantea medio ambiente, plantea feminismo, plantea discusión o no de la legalización del aborto. Hay una plataforma en un joven de 35 años que hoy por hoy Kast no tiene, pero no porque no le dé, porque no tiene interés. Kast es la receta aplicada mediante la bronca, potenciada con los medios de comunicación, para hacer un poco más de lo mismo.
Bien, Augusto, vamos a charlar seguramente dentro de un par de semanas cuando estemos más cerca de la fecha, para ver cómo se van moviendo las fichas en los partidos que quedaron debajo, qué va a ser Ominami, qué van a ser algunos otros, y además si logra Boric cautivar a ese electorado que no ha ido a votar y que lo necesita tanto. Gracias, Augusto. ¿Se cortó? Bueno, Augusto Grilli, justo en el final, alcanzamos a terminar la entrevista con él. Justo en el final, las elecciones se desarrollaron el domingo, ya lo saben, la ultraderecha.